Newswire, el libro relata cómo el régimen de Castro ayuda a Rusia y China a desarrollar la capacidad de guerra cibernética en Cuba y arroja nueva luz sobre cómo los soldados y espías de Castro apoyan la dictadura represiva de Nicolás Maduro en Venezuela. Néstor Carbonell ha escrito varios libros sobre la revolución cubana. El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor Paul Sfeir nos despedimos hasta nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy viernes, junio 19 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien les agradece la sintonía a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego cumplimentando pues la distancia social y las medidas dictadas por el gobierno sobre la pandemia del COVID, en los estudios de Radio Martí, el ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, Danilo Fuentes Viñoli, y quien les habla, su amiga Cari Roque, desde su hogar. Y bueno, vamos a lo que nos toca, porque ya hicimos un contacto con La Habana, Cuba, y me acompaña el destacado opositor Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le doy la bienvenida en esta tarde de hoy, un poco nublada, húmeda y aparentemente presagia lluvia. Muy buenas tardes, Rodiles. ¿Cómo estamos por allá, por Cuba?
Bueno, tú sabes, Cari, como ya desde hace un tiempo por acá andamos, ¿no? Pero bueno, en general, ahí poco a poco y por lo menos con la familia, bien, las cosas bien. Y gracias por la invitación.
Bien, vamos a comenzar porque hay un titular muy interesante, ¿no?, que aparece pues en Diario de Cuba, donde el gobierno permitirá exportar al sector privado, pero lo obligará a pasar por empresas estatales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son privados? ¿Pasan por empresas estatales? Así no tenemos que esperar que los cuentapropistas tengan personalidad jurídica. Esto lo dijo Rodrigo Malmierca ayer en la mesa redonda, y me gustaría puesto tu interpretación. Yo veo aquí como una incongruencia, y esto todo indudablemente bajo el criterio, de acuerdo a Cuba Debate, de el coronavirus. ¿Cómo tú interpretas esto? No acabo de entender esta dualidad, privados, no privados, creará facilidades para exportación. En fin, tú que estás en Cuba, ¿cómo está la situación en torno a esto y cómo lo ves tú?
Bueno, Cari, te diré que tu olfato no te engaña. Como se dice, todo esto, hay gato encerrado. Uh-huh. Y lo que yo estoy viendo principalmente es, yo lo decía hace dos días en un live, en mi opinión, Raúl Castro está rehaciendo su testamento para el nuevo escenario y contexto que tiene. Ajá. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que está tratando de barrer completamente con lo que es la economía informal, el mercado negro, que en un final es donde vive el cubano. El cubano no vive en esa economía establecida o dictada por el régimen, sino en el mercado negro. y ellos están buscando barrer todo ese mercado negro, que es donde operan en gran parte el cuentapropismo, incluso algunas propias empresas estatales. ¿Qué están buscando con esto? Están buscando acabar con todas las mulas, están buscando frenar completamente la circulación, sobre todo de moneda dura, de dólares, acá al interior del país, que está en ese mercado negro. Y para eso están haciendo operativos a lo largo y ancho de todo el país y mostrando esos operativos por la televisión. ¿Qué ocurre? De momento hay un déficit tremendo de mercancía circulando, ya sea por todo lo referente al coronavirus, por la disminución de los vuelos, y porque ya ellos han declarado que solamente van a permitir que cualquier viajero entre con dos maletas. Eso quiere decir, si lo llevamos a números, que el 75% de las mercancías, del orden del 75% de la mercancía que entraron en el 2019, no van a entrar a Cuba. Entonces, ellos están tratando
mira,
de...
Mira, yo acabo de leer ahora un informe de que desmantelaron una fábrica de mantequilla y de queso que posiblemente e indudablemente tiene que haber sido paralela, o sea, no debe ser estatal. Pero, ¿quiénes son los que tienen acceso a ese tipo de producto? Porque eso no se dice, porque eso no lo puede hacer tú, eso no lo puede hacer cualquier cubano a pie.
El tema acá que yo veo es que él está entrando en un camino que es un poco movedizo, porque si bien esa economía informal no está, o sea, no le reporta a ellos todos los dividendos, pero también en esa economía informal se mueven todos los agentes, gerentes y directivos de las empresas estatales, que si fueran a vivir de su salario estuvieran viviendo la miseria.
Natural.
Entonces, el incentivo que tiene ser gerente o administrador de una empresa estatal es que te da cierta cobertura en el que tú mueves a través de la corrupción, porque al final es corrupción, en todo este el mundo paralelo, y de ahí vas sacando tus dividendos. En la medida que aplacen el mercado paralelo, se queda sin incentivo este directivo. Y ellos, la opción que están tratando de dar es que según van a hacer una nueva ley de empresa, van a permitirle más prerrogativas, van a dejar que ellos, a través de ellos, los privados importen y exporten. Pero todo eso, Cari, ya sabemos en qué termina, dada la ineficiencia del régimen y de la economía centralizada. O sea que aquí el propio Raúl Castro, que Díaz Canel lo reconoció, que la iniciativa fue de él, el propio Raúl Castro está entrando en un terreno bastante movedizo y en un momento con un escenario muy complicado a lo externo y a lo interno también.
Bueno, indudablemente en una rueda de prensa que creo que hubo hace un par de días, Díaz Canel, el que ha sido nombrado por Raúl Castro, lo dejó bien claro, como queriendo decir: yo solamente soy la paloma mensajera de lo que Raúl Castro ha dictado. O sea, él sabe que el que está dando la cara en este momento a toda esta incongruencia, a toda esta conspiración contra lo que mismo ellos crearon, que es el cuentapropismo, que ahora lo quieren convertir en cooperativistas y que participen en la recuperación de Cuba tras la pandemia. Esto con relación, ¿no?, a que empresas estatales, lo que están buscando es que incentivar a ver si desde Estados Unidos se crean las condiciones como para que alguien invierta. Pero aquí hay un factor muy interesante, y es que este virus ha decapitado los capitales más fuertes del mundo entero, incluyendo el de Estados Unidos. O sea que ya la aspiración de que el cubano que está en el exterior, por mucha voluntad que tenga o por mucha lasca que le quiera sacar al trabajo esclavo, no va a tener la economía para hacerlo. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente, ellos hablaron también que buscarían la estimulación de la inversión extranjera, y hizo especial mención a los cubanos que radican, según ellos, en el exterior, que es como ellos lo llaman. El asunto acá es que Todo esto está a muy destiempo, Cari. Tú sabes que no hay nada más cobarde, como dice el refrán, que $1,000,000. Para invertir dinero, para hacer cualquier tipo de inversión, y aquí este país requiere de miles y miles de millones de dólares, bueno, se necesita un escenario político, se necesita un entorno que no existe acá. Aquí no existen leyes, aquí no existe ninguna estabilidad política en el mediano plazo, no se sabe qué va a pasar acá en Cuba. Entonces, yo creo que nadie sea tan loco de venir acá a poner su billete, supuestamente esperando que va a obtener un rédito. En ese sentido, el régimen, lejos de liberalizar la economía, que incluso el propio Fidel Castro lo hizo en los 90, cuando estuvo con el agua al cuello, lejos de dar pasos de liberalizar la economía, lo que está haciendo es pretendiendo apretar todas las clavijas, arrasar con el mercado negro y según esto, estimular un nuevo tipo de empresa estatal socialista, lo cual es un absurdo total, Carlos.
No, y eso que el Club de París le permitió renegociar y le vaya la deuda externa que tiene. O sea, con esos truenos de que ellos no le pagan a nadie, ¿tú crees que va a haber un capital serio? Ya no estamos hablando de el pequeño emprendedor, un capital serio que quiere invertir en un país que tiene que renegociar y que tiene que pedir que le condonen y que le extiendan los pagos cuando se había comprometido a llevar adelante toda una serie de medidas para recrear una nueva economía.
Ni el capital serio, ni siquiera el pequeño emprendedor, porque si algo ha aprendido el cubano es que cuando el régimen se empieza a comportar de esta forma, lo más astuto es, como dice la frase, quédese quieto en base y no se mueva, porque puede perderlo absolutamente todo. Y eso es lo que estamos viendo con el nivel de desabastecimiento de alimentos y de productos agropecuarios, porque evidentemente el campesino, que ya ha vivido esto muchas veces, sabe que está en un momento donde puede perderlo todo. Pueden terminar en la cárcel y con confiscaciones. ¿Qué hace? Reduce su producción a lo mínimo, le venderá quizás a algunos socios que tienen mucha confianza, que sabe que no lo van a delatar, y el resto para consumo interno y para el Estado, lo que le entregan mediante esta institución que ellos llaman acopio, que es una infamia de estafa para el productor, le entregarán lo que puedan. Y eso es lo que está trayendo, por consecuencia, este desabastecimiento, sumado a que anualmente ellos importaban del orden de $2,000,000,000, o sea, casi un 80% de los alimentos que se consumían, o sea, quitando esa cantidad que no la pueden importar en ese número, quizás podrán importar un 10% de eso, cuando más, o 15%, pero el otro 20% que restaba acá también se está viendo aminorado, porque el campesino y el productor no es tonto y ya conoce y ha visto muchas veces este tipo de escena.
Ahora, de acuerdo con el ministro de Transporte, que lo dijo en la mesa redonda el miércoles, Eduardo Rodríguez Dávila, va a comenzar la tercera fase. No se autorizarán las operaciones aéreas, pero sí, desde luego, ha comenzado la normalización de entrada y salida del país. ¿Hasta dónde? Esto es irresponsable en un país donde no hay una conducta apropiada en el orden sanitario. ¿Hasta dónde tú creas que aquí pueda alguien estar convencido de que Cuba es un país seguro para poder viajar? El ministro dijo que se ampliarán entonces a 2 piezas de equipaje, como tú señalaste, de 32 kilogramos cada una, y cada pasajero puede traer en bodega una carga como acompañante. También prohibió la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras, pero a partir de julio primero ratificó que está el programa abierto y solo están autorizadas operaciones aéreas a distintos polos definidos y desde los orígenes que se decidan. O sea, van a recibir un turismo al cual van a encerrar en los sectores que están todo incluido, y ahí los van a mantener, y yo no sé hasta qué punto, habiendo otros países con esas mismas características, va a haber deseo de ir a un país donde no hay una pandemia controlada.
Se supone que en un primer momento lo que permitirían va a ser la visita a Los Cayos o el turismo a Los Cayos, no solo, no todavía a las ciudades. De todas formas, ahora mismo ya los dos principales enclaves turísticos, que es Varadero o Matanzas y La Habana, ahora mismo están retrasados en relación a las otras provincias. Acá todavía no se ha entrado en la fase número uno que ellos clasificaron. No sé hasta cuándo será, si en algún momento, en qué momento abrirán, pero el número de casos que ellos están reportando, y tú sabes que hemos hablado muchas veces en tu programa sobre el tema este de las estadísticas, según ellos el número de casos reportados está oscilando entre 10 y 15, pero no lo logran bajar. De hecho, hoy mencionaban que ya no están en la curva más favorable, sino que se han salido un poquito. Y mira, Cari, viendo lo que las estadísticas de, por ejemplo, República Dominicana o Panamá, los casos están aumentando en toda la región. Es evidente, y ustedes ahí en la Florida también, es evidente que quizás no se están comportando, no se están comportando de acuerdo a las mismas estadísticas como se comportó en un momento inicial en Lombardía o en Madrid o en Nueva York, pero de todas formas la curva de fallecimientos sigue como una meseta y se siguen acumulando casos. Yo realmente creo que el régimen, desde un principio lo comentamos por acá, no tiene para nada las condiciones de controlar, y hay que tener mucho cuidado en cómo se va a comportar el coronavirus. Eso es un misterio todavía que pudiera pasar a final de año, porque si bien ahora los casos en unidades de cuidados intensivos y fallecimientos no están desbordados, nadie sabe lo que viene en el futuro.
No, Estados Unidos ha comenzado paulatinamente una especie de apertura, ¿no?, económica, porque indudablemente esto ha hecho colapsar a grandes empresas, y hay sectores donde se ha incrementado la propagación del virus. Hay 20.000 restricciones diariamente, hay un informe a la nación operacional, tanto por parte de gobernadores como por parte de alcaldes, como por parte de la propia presidencia, del grupo de trabajo, en fin, y se va yendo paso a paso conformando una serie de metodologías para regresar a lo que se ha denominado la nueva normalidad, donde hay médicos que señalan que es muy pronto y donde hay otros que dicen que todo se puede ir controlando paulatinamente. ¿Ocurre eso en Cuba?
Tú sabes la respuesta, Gary. Realmente para nada existe acá toda la infraestructura y todas las condiciones para llevar a cabo un proceso de ese tipo. De hecho, toda la información que yo he visto es que ya hay muchísimas instituciones, incluso privadas en Estados Unidos, que están interesadas y monitoreando todo el comportamiento del coronavirus, y eso de alguna forma va a permitir esos aceleres y desaceleres de cómo ir moviéndose en cuanto a la apertura, en cuanto a la permisividad y eliminar restricciones. Pero acá es muy primitivo, independientemente de que ellos siempre están elaborando de que la cantidad de exámenes que han hecho o el sistema de salud que tienen para monitorear. Mira, Cari, todo el mundo sabe que aquí se está viviendo en condiciones muy, muy primitivas en comparación a lo que se vive en el resto del planeta, empezando porque todo el tema de la conectividad y la capacidad que hay ahora mismo de mantener muchos renglones de la economía, de la educación, mantenerlos online mediante los servicios de Internet, aquí no existen.
Ahora bien, yo no entiendo aquello, es una dicotomía, ¿no? Los transportistas privados podrán reiniciar sus operaciones en Cuba a partir de ayer jueves, ¿no? 18 de junio, pero queda fuera matanza, y no entiendo dónde entonces van a quedar todos estos turistas que quieran ir a los polos privados, como los que están en Varadero, en las callerías. O sea, esto, no sé, es como un experimento extraño, es como una sin salida, es darle vuelta a una noria donde hay una sola realidad. Están desesperados porque no tienen dinero. Están implorando que desde el exterior inviertan en Cuba. Y ahora yo te pregunto, ¿qué sector de la población es el que se beneficia con estas inversiones? Porque hay cubanos que no tienen familiares, hay otros que no pueden, porque son lugares estratégicos, trabajar en esos polos turísticos. O sea, no entiendo, hay otros que ni tan siquiera en el orden del transporte les permiten manejar uno de esos cómodos autobuses, porque son trabajos especializados, donde tienes que tener trato directo con el turista. ¿Cómo ves tú la temperatura social del cubano marginado de todo esto?
Bueno, empiezo por la primera parte. La fase esta inicial que ellos declaran sería turismo llegando a lugares, a cotos turísticos aislados del resto de la población. O sea, no va a arrancar Varadero, no va a arrancar acá La Habana, no van a arrancar instalaciones hoteleras que están en la Isla Grande, sino van a empezar por Los Cayos. Esa es la primera parte. El transporte está circulando exclusivamente en el interior de las provincias. No te puedo decir exactamente si hay traslados de una provincia a otra ahora mismo. Esa parte no tengo el dato. Pero respecto a lo que me estabas comentando del turismo ya y las inversiones que ellos están haciendo, cada día es más evidente la separación que hay del ciudadano a ese al acceso a ese sector. No solamente ya disfrute, que es pedir mucho para ellos, ¿no?, sino incluso a trabajar. De hecho, ahora mismo, las limitaciones que van a tener las personas que van a trabajar en esos polos turísticos implican que una vez que estén trabajando 7 días, después tienen que salir y estar aislados, no te sé decir si 7 o 14 días, o sea, lo cual hace que, evidentemente, algunas personas van a ver lo inapropiado de eso, porque vas a estar separado de tu familia un largo periodo, y quién sabe cuál sea la reacción de los escogidos para eso. Pero el resto de la población, el termómetro está viéndose cada día más en videos en las redes sociales. Ayer mismo había uno que estaba circulando, que fue una pelea de un grupo de vecinos contra 2 policías que querían arrestar a una persona y llevárselo en un carro de la policía. Y
definitivamente, Antonio, la temperatura social en Cuba está fuerte. Quiero agradecerte el haber estado con nosotros en esta tarde de hoy, el haber tenido tus criterios. Tú estás dentro de Cuba, tú mejor que nadie, pues conoces y llevas hasta tu propia estadística de cómo es el comportamiento de este virus, que todavía no sabemos las consecuencias, porque no se ha encontrado ni cómo controlarlo, ni cómo tampoco eliminarlo y erradicarlo. Te quiero dar las gracias y desde luego mantendremos este contacto para saber cómo se maneja toda esta situación dentro de la isla. Creo que me tengo que ir a una pausa. Y regreso con mi próximo invitado, el abogado Juan José López, abogado, analista político, y continuamos con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me complace recibir a Juan José López, abogado y analista político. Muy buenas tardes, Juan José. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda tu audiencia también, Cari. Buenas tardes.
Y me gustaría muchísimo que me hablaras lo que conoces es sobre 11 abogados cubanos que han iniciado una campaña por la liberación del periodista, el famoso periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones. Esto es, según se señala, ¿no?, el sistema cubano continúa fabricando delitos para asfixiar las libertades ciudadanas. Esto es desde el día uno en que ellos llegaron. En Cuba, pues, se eliminaron las libertades ciudadanas, la libertad de expresión, el periodista que se quedó tuvo que doblegarse, el que se rebeló o terminó exiliado o terminó encarcelado o terminó por convicción frente a un paredón. Pero de todas maneras, es bueno que se inicie esta campaña. Háblame un poco de ella.
Sí, en primer lugar soy uno de los promotores de esta campaña. Primero son 11 abogados, que son abogados cubanoamericanos y abogados cubanos exiliados, de diferentes estratos, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, se hace una campaña porque verdaderamente se denuncia, por un lado, el hecho de la fabricación de esos delitos, como usted expresó, que desde que ellos... Y bueno, que hasta hoy continúa. Imagínense, un abogado y periodista acusado de desobediencia y de resistencia. No vamos a exagerar, vamos a pensar que desobedeció al policía político que lo fue a capturar injustamente y que se resistió ese arresto. Mentira, falso. Este señor es un profesional, un abogado, periodista independiente, que lo único que hace es expresar su pensamiento a través de la red social, a través claro, de Cubanet, etcétera, etcétera.
Déjame decirte algo, ¿eh? Roberto de Jesús Quiñones hace, aparte de periodista, es abogado.
Sí.
Y lo que más les ha dolido a ellos es que jamás han podido poderlo coger en una mentira en cuanto a los análisis que él ha hecho a través de Cubanet. O sea, es una persona responsable, un hombre de 62 años, que sí, no creo que merezca este tipo de acción, de represión y de violencia contra su persona.
Lo que han tratado es de callarlo. Y ya un hombre en la prisión no puede continuar, a pesar de la poca posibilidad que se tiene como para el ejercicio de la libre expresión. Fíjense que esto es publicar hacia afuera. No hay ningún medio donde puede publicar hacia adentro. Y encima de eso, a este señor decente, honesto, profesional, le incoan el delito de desobediencia y de resistencia. Parece que es un hombre violento, ¿no? Pura falsedad. Nosotros los colegas acá en el exilio determinamos continuar. Él ha tenido, afortunadamente, la observancia incluso de Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. Ha habido preocupación por parte de políticos europeos que se han interesado por su... Y bueno, nosotros nos estamos comunicando no solamente con las organizaciones que tienen que ver con la con el periodismo libre. Bueno, eso ocurre en todas las partes del mundo democrático, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de los Jornalistas, o sea, de los periodistas, independientemente de que le estoy enviando esta notificación a todos los colegios de abogados habidos y por haber. He casi cubierto una inmensa cantidad en España, en América Latina, etcétera.
¿Qué reacción has visto hasta el momento? Porque el delito es que él el 22 de abril se encontraba en el Tribunal Provincial esperando el juicio contra los famosos pastores Ramón Rigal y Aibe Esposito, procesados por negarse a enviar a sus hijos a la escuela, cuando vino un oficial y él fue el que recibió pues la violencia por parte de el policía que le aplicó una llave y se lo llevó detenido. O sea, ¿dónde está la resistencia y la desobediencia? ¿Dónde estuvo la represión? ¿Por parte de quién?
La violencia fue aplicada por parte de la autoridad a la persona que está tratando de...
cubrir un evento.
Exactamente. Y si le duele el brazo, a lo mejor se movió como un gesto de alguien que tiene una presión, y eso es lo que falsamente le consideraron esa resistencia. Eso es un abuso, eso es un atropello, eso es una violación del derecho de esta persona de que estaba ahí, quizás como informador, quizás como testigo, o como... Bueno, cualquiera puede asistir a un juicio, porque los juicios deben ser públicos, es parte de las garantías que debe tener un acusado, de que todo lo que se ventila ahí puedan haber personas que estén observando para ver cómo falsifican a veces pruebas y todas estas cosas en el caso básicamente de los que acusan por delitos políticos. En la lista, bueno, de prisioneros políticos es grande y ya muchos ya no están entre nosotros que pudieran testimoniar cómo es que el fiscal presentaba testigos hasta falsos, cómo es que aparecían documentos que probablemente no hayan sido ni tocados por las manos. Es decir, bueno, sería extenso, no alcanzaría el programa para hablar de la cantidad de ilegalidades o la manera tan lejos que van en contra de los derechos individuales, sobre todo cuando se trata de sancionar a un individuo con conciencia política, una conciencia distinta a la del partido gobernante. Y eso es lo que está sufriendo Roberto Jesús Quiñones, que ya se le debiera haber dado la famosa libertad condicional por la cantidad de tiempo que ya tiene de una sanción de un año. ¿Sí? Tiene 8 meses, por favor.
No, y más que ellos han estado dando libertades a otros presos para poder paliar un poco, ¿no?, el problema del coronavirus en las cárceles. Más sin embargo, un hombre como este pues sigue ahí expenso a que, bueno, pues pueda ser contagiado. Y por último, quería ya, antes de terminar este contacto contigo, la falta de agua en Cuba es otro de los grandes logros, ¿no?, de la Revolución Cubana. O sea, ¿dónde vamos a dar con esta pandemia cuando, por ejemplo, no hay agua potable, hay colas constantes, hay alguien dice que un barril de cerveza va a ser la causa de un festejo muy grande por el Día de los Padres? O sea, ¿qué locura es la que está ocurriendo desde tu punto de vista en este proyecto que está más que fracasado, más que envilecido, y que hay un anillo de poder que vive en una burbuja y que no se entera de nada o no le importa?
Ellos tienen una industria muy poderosa y muy desarrollada, la industria de la difamación, la industria de la falsa propaganda. Y como tienen ese viejo lema de convertir los reveses en victorias, pero este problema del agua, por ejemplo, es un problema que envejece tanto como la revolución, porque esto es viejo ya, estos problemas vamos a hablar de La Habana, la capital. La Habana Vieja, el hecho de las personas bajando las escaleras, porque ni siquiera los elevadores, los edificios funcionan, para llenar aquellas antiguas latas de aceites cuando habían, para llenarlas de agua y subir todas las escaleras y llevar agua para el apartamento. En medio del coronavirus, lo que se debe tener es agua, jabón, alcohol, etcétera, para tratar de cumplir con una de las medidas. Porque lo otro que te tocaste es el aislamiento social, es una cosa imposible, las largas filas, las colas agotadoras para conseguir alimentos, eso es una fuente ahí de contacto social que es todo lo contrario. Sí, es alucinante, es algo muy difícil. Sin embargo, vamos a ver la prensa oficialista siempre anunciando el menor número de casos, el menor número de contagios. Sí, y vamos a ver familiares transmitiendo por los celulares a las familias en el exterior que un pariente, bueno, está afectado por el coronavirus. Y entonces es muy difícil, porque lo que se debe analizar son las estadísticas siempre y cuando sean serias. Pero bueno, tanto Cuba como la China comunista manipulan todas estas estadísticas. Entonces no podemos tener un termómetro de una realidad que estoy seguro que es más hostil que la propia ficción que ellos tratan de proyectar.
Muchísimas gracias al abogado Juan José López, analista político. Y bueno, seguiremos en contacto para que me digas cómo va avanzando esta creación de un grupo de abogados que está empeñado en que el mundo se vuelque los ojos hacia un periodista serio que está sencillamente en prisión por tratar de decir la verdad que el régimen le niega al mundo y en especial al pueblo cubano. Y ahora pues para mí es un placer recibir a mi querido director, politólogo y mi amigo personal, Patria de Martí, el doctor Julio Schilling. Bienvenido, Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy querida Cari, y bien, gracias a Dios, y un placer siempre, un tremendo gustazo estar contigo y con en este programa Tras la Noticia, que es un programa, una ventana de información tan importante para Cuba y los cubanos a través del mundo. Y aprovecho para saludar también a todo el exquisito equipo de Radio y Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Julio. Quería comenzar contigo hablando del Club de París y la moratoria que por un año, pero acabo de encontrar una noticia que quiero compartirla contigo porque me imagino que tú debes saber un poquitico de todo esto. El castrochavismo gobierna Italia. El partido italiano Movimiento 5 Estrellas habría recibido de parte de Maduro la cantidad de 3.5 millones de euros. El documento secreto de la inteligencia militar de la Venezuela de Hugo Chávez, con fecha 5 de julio del 2010, que presuntamente confirma que el partido italiano Movimiento Le Cinque Stelle, 5 estrellas, habría recibido. Esto fue publicado por el periódico español ABC. Dame tu criterio en cuanto a esto. El documento evidencia el envío del dinero en efectivo a través de una valija diplomática entregada en su totalidad a Gianroberto Casaleggio, quien es el promotor de un movimiento de izquierda revolucionario y anticapitalista en la República de Italia. No sé hasta dónde llega la mano larga.
Mi querida Cari, mira, nosotros hemos hecho muchos programas en aquí en Tras la Noticia, donde se ha señalado que el castrocomunismo rescató el comunismo tras la caída de la Unión Soviética, que Cuba comunista en efecto es la nueva URSS del siglo XXI, y esto es una pizca de la evidencia de lo que hemos estado hablando. Y por supuesto que Italia no es el único, es la excepción, es más bien la norma prescriptiva del socialismo continental, extenderse igual que lo hizo cuando estaba la URSS, pero en ese caso Cuba Comunista era el cañón de carne, o sea, carne de cañón, era el soldado de pie del comunismo internacional. Ahora el rol pues que se ha asignado Cuba Comunista es de dar las órdenes, y Venezuela, por ejemplo, es una de sus satélites, su colonia, que se utiliza sus recursos. Esto lo hemos visto años atrás en Argentina, con el régimen de los Kirchner, precisamente con la utilización de la maleta. Lo hemos visto en Bolivia, tras la liberación de Bolivia, toda la información que va saliendo. Y en España, ni hablar de Podemos y el actual gobierno, que por vía de Podemos y de otros movimientos marxistas en España, pues han recibido amplios recursos, pero no solo de dinero, Cari, apoyo logístico, y eso precisamente es lo que ha sido el caso de Italia. O sea, no solo reciben dinero en efectivo para su operación, que es una violación total, y en este caso de el sistema democrático de Italia. O sea, esto debería de realmente llevarse hasta los últimos recursos para hacer validar la democracia en Italia, porque esto es una injerencia total y descarada por parte del comunismo dirigido por Cuba. Y un paréntesis, que el partido Cinco Estrellas de Italia le debe precisamente a ese partido y al comunismo que el virus este que exportó China Comunista se incrustó tanto en ese país, en la parte norte. Eso fue gracias a las relaciones que tienen este gobierno con el comunismo internacional y con China, que en efecto les abrió las ciudades para que los chinos andaran como si estuvieran en su casa, y en efecto explica por qué Italia fue castigada de la forma que fue, por la relación tan relajada que tiene con China Comunista. Entonces, información como esta, Cari, es lo que se verá en tribunales, en una Cuba libre, que demuestra la participación no solo del Castro Comunismo, sino de otros satélites, y que le dará a estos países la facilidad de pedir la extradición de criminales que ahora están en el poder en Cuba para responder por estos actos realmente que violentan leyes elementales de decencia, y en particular, de nuevo, el caso de Italia, la democracia italiana, que flagrantemente está violando las leyes de ese país soberano.
Ahora bien, Julio, hay una noticia que indudablemente puede ser tentadora, ¿no? Estados Unidos está ofreciendo una recompensa por la captura de los ex líderes de la FARC, Jesús Santrich y Iván Márquez. Ambos están acusados de narcotráfico y el Departamento de Estado ofrece $10 millones por información que conduzca a su arresto. Esto fue anunciado ayer, en el día de ayer, por Mike Pompeo, e indudablemente el Departamento de Estado anunció que la recompensa que lleva a la información y al encarcelamiento de Ceucis Hernández Solarte, también como conocido como Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez. Ahora, no sé, ¿hasta dónde tú crees que pueda existir alguien que indudablemente tenga información, la brinde, y hasta dónde esto puede lograr pacificar un tanto, ¿no? Y desmontar el show de la FARC.
Mira, Cari, desde el primer momento, todo el mal llamado Pacto de Paz de Colombia, que más bien es como el Pacto de la Impunidad, hubiera sido un nombre más apropiado, donde se burló de la voluntad popular que rechazó la impunidad para los criminales de las FARC, pues esto es, demuestra, y aquí volvemos otra vez al papel que Cuba Comunista tiene como el organizador de este movimiento, el rescatador del comunismo internacional tras la caída del comunismo soviético, porque el papel integral del régimen castrista en este proceso era para precisamente intentar insertar a las FARC para que utilizaran la metodología que les ha funcionado en Venezuela y en Nicaragua, que utilicen el proceso democrático.
Gente,
para
ellos abandonaron el proceso de paz. Ellos no estuvieron de acuerdo. Son los más importantes disidentes de la FARC. Yo no sé si esto es una estrategia. Yo no sé hasta dónde esto es cierto. Yo no sé si siguen amparados por él. Partido político que ahora lleva el mismo nombre, pero caramba, ¿dónde pueden estar metidos? ¿Quién los está amparando? Esas son preguntas que también, indudablemente, pues la Administración para el Control de Drogas y Timothy Shee deben hacerse la pregunta, porque esto es una recompensa que se enmarca en el programa de recompensas de narcóticos bajo el que más de 75 traficantes ya han rendido cuenta a la justicia, y estos señores siguen escondidos. ¿Dónde están escondidos? ¿Quién nos ampara?
Por supuesto, pero Cari, esto es parte del plan integral del proceso mal llamado de paz de nuevo que ofició el régimen castrista. O sea, esto se esperaba por una razón sencilla, por la economía. Las FARC y el narcotráfico, el vínculo de las FARC con el narcotráfico y la importancia del narcotráfico, no solo para las FARC como una fuerza política en Colombia, vamos a ser sinceros, es el papel que juega el narcotráfico para la supervivencia del castrocomunismo y sus colonias como Venezuela. O sea, sin el narcotráfico no se podrían mantener en el poder. Punto. Tan sencillo como eso. Entonces, era necesario tener la visibilidad de una ala disidente para presentar ese tipo de argumento, racionalización, mientras estas otras fuerzas controlan todavía todo ese negocio en Colombia, que de nuevo está confabulado con los carteles de México, ¿ok? Esto es una cosa muy importante en lo que es la parte logística de la transportación de la droga. No es casualidad.
Mira, interesante que hayas tocado eso, porque López Obrador está ofreciendo gasolina a Venezuela, claro. Y se está desenmascarando su nueva política con Washington. O sea, ¿crees tú, y me queda poco tiempo, Julio, que López Obrador va a poner en juego el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por una ideología?
López Obrador es un ideólogo, tiene un apego con el comunismo internacional. El grupo este de Puebla, que es un desprendimiento del Foro de Sao Pablo, pues está oficiando, operando bajo su auspicio para darle un mayor protagonismo. Y por supuesto que tomará los pasos despacio y calibrado para tratar de no obstaculizar ese acuerdo, pero que quede claro, su prioridad está no con el pueblo mexicano, sino con el socialismo continental y servir los intereses de esa doctrina maligna que aún existe en el hemisferio occidental.
Bueno, de acuerdo con López Obrador, México no ha recibido la solicitud, pero en caso de que lo hicieran, sería una necesidad humanitaria y lo haríamos. ¿Cuánto crees que va a ser la respuesta de Estados Unidos? Porque indudablemente con esto está violando sanciones de Washington, que ha impuesto y amenazado a transnacionales como Rosneft y Repsol, dirigidas a México, tendrían muy severas consecuencias. Brevemente, me queda muy poco tiempo.
Por supuesto que aquí, Cari, hay muchísimos malévolos que están pues esperando y deseando un cambio político en noviembre de las elecciones estadounidenses. Pero sin duda no tomaría ninguna acción drástica hasta que determine por fin quién va a ser el presidente, que confío que será, por favor de Dios, Donald Trump. Pero...
Muchísimas gracias, Julio. El tiempo se me viene encima, como siempre. Me quedan muchas notas pendientes, pero bueno, será la semana que viene la que continuaremos en contacto contigo. Esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia, agradeciendo a Danilo Fuentes Viñoli en estudios en Radio Martí, la producción de Miguel Sánchez y su amiga Cari Roque desde ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, mis colegas Amado Gil y Jorge Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.